programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Iniciando la semana en este lunes 26 de mayo de este 2025. Esperamos que todo esté en orden desde donde quiera que nos escuche. Y pues bueno, esta mañana fresca. Ya hacía falta aquí en Morelos, pues disfrutar de la lluvia, ¿no? De esta bendecida lluvia que nos trae pues este clima tan agradable para los que pues somos team frío, o también hay quienes prefieren el calor, así que, pero pues bueno, hay que disfrutar ahorita pues esta mañana que está fresca, que ha llovido y que pues así la mantiene. Y pues bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. El equipo ya está listo, mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para llevarle el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Alan Huesca ya de regreso a esta cabina, por acá estaba por ahí enfermito, pero ya está al 100. Bueno, más o menos. Está también en la producción Julieta Torres, aquí apoyándonos con toda la logística. Daniel Campos, aquí en las redes sociales, y también Quique Avilés, y por supuesto Felipe Campos. Así que todos listos para disfrutar esta deliciosa mañana. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. También en Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y por supuesto en Jojutla en el 100.5. Recuerde que tenemos nuestros teléfonos en cabina disponibles 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación. O si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Nuestra multiplataforma ya está lista. Nos puede ubicar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados como @universal102.9. También nuestro sitio web, estamos en www.universal102.mx para que usted pueda disfrutar del contenido que estamos haciendo. ¿Qué le parece ahora si vamos a conocer los avances del día? ¿Qué estaremos abordando esta mañana? Casa Historia vienen aquí a cabina para presentarnos su próxima experiencia, Amor por Morelos. Estaremos hablando también de una iniciativa que tiene que ver con economía, mercado y escenas locales de arte. Y preparan ya a diversas actividades en la Facultad de Artes de la UAM. También tenemos diversas propuestas musicales.
Expresiones del arte. La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es considerada una de las mejores de México en esta materia, resultado de sus procesos y transiciones desde su creación en febrero de 1962. Su principal misión es innovar y experimentar metodologías, estrategias, modelos pedagógicos y mecanismos conceptuales y normativos que sustenten los procesos de enseñanza y aprendizaje en el campo de las artes, así como la delimitación de nuevas líneas de investigación en el diseño. En sus aulas se forman diseñadores con un enfoque humanista integral y artístico, capaces de generar diseños para resolver necesidades materiales y de comunicación que consideren los atributos estéticos, estructurales, funcionales, técnicos y socioeconómicos de productos, procesos y servicios. Esto a través de la interdisciplina y la especialización que ofrecen sus estudios de licenciatura, posgrado y maestrías. La Escuela de Diseño del Imbal, una opción educativa en México. Jocongo 138, Colonia Tránsito. Expresiones del arte.
Con 9 de la mañana, ¿y qué le parece si me acompaña a revisar qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Estas son las efemérides culturales. En el año de 1779 nace el poeta irlandés Thomas Moore, el bardo de Erin, uno de los grandes exponentes de la corriente romántica. Sus obras están llenas de lirismo y sátira, además de un profundo sentimiento nacionalista. Muere el 26 de febrero de 1852. En el año de 1893 muere el compositor Felipe Villanueva, uno de los músicos mexicanos más importantes del siglo XIX, autor de obras llenas de inspiración y de finísima factura como vals poético y danzas humorísticas. Nace el 5 de febrero de 1862. Para el año de 1908 nace el escritor británico Ian Fleming, creador de la saga de aventuras sobre el célebre agente secreto James Bond, el agente 007, que ha sido llevada a la pantalla grande. Muere el 12 de agosto de 1964. ¿Y qué pasó en el año de 1925? Un día como hoy muere en Madrid el escritor mexicano Francisco de Icaza, autor de Examen de Críticos, de Los Poetas y de la Poesía y Nuevos Estudios Cervantinos, entre otros. Nace el 2 de febrero de 1863. También recordamos el suceso de un día como hoy, pero del 2002, el poeta español José Antonio Muñoz Rojas es galardonado con el noveno premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es autor de Objetos Perdidos, Las Cosas del Campo y Cantos a Rosa. Y por último, en el año 2011 muere la escritora y filóloga española María Rosa Alonso. Además de sus colaboraciones en la prensa, destaca por su obra literaria que le valió diversos premios, entre ellos el Canarias de Literatura. Nace el 28 de diciembre de 1909.
Dijo, somos los libros que nos han hecho mejores. Yo creo que leer un libro es una oportunidad de entender ciertas cosas que nosotros llevamos dentro. Una de las cosas imprescindibles en un libro es que nos pone en una comunicación uno a uno. Es quizá el único arte en el que nosotros podemos dialogar con un autor distante sin estar en contacto con ningún otro estímulo. Somos nosotros y esa persona. Para que los niños empiecen a leer, a mí me parece definitivo compartir con ellos la lectura. Y así, compartiendo las palabras, también se comparte una forma del afecto que me parece esencial. Yo creo que un niño que empieza a recibir este tipo de lectura, que por supuesto tiene mucho que ver con la relación con los padres, en el futuro se va a convertir en un lector que ya va a quedar para siempre inoculado con el muy sano vicio de la lectura.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
La casa pierde.
En ocasiones, cuando me aparto de su abrazo, creo ver el brillo de un metal.
Siempre se trata de un equívoco.
Me busco en sus ojos y tengo la curiosa impresión de que ven hacia adentro.
Miro su boca. Los labios de Maura se acercan y rozan mi oído, como si fueran a confiarme algo.
Juan Villoro.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Convocatoria de reclutamiento de policías y custodios 2025. Si tienes entre 18 y 35 años de edad con vocación de servicio, únete a nosotros. Sueldo atractivo, prestaciones superiores de ley, préstamos personales y beca académica. Informes en morelos.gob.mx. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ron!
rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Universal 102.9 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes: Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Entra a universal1029.mx y descubre el mundo a través de la radio.
Donde hay algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 15 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando esta mañana y les sugiero que vayan a la plataforma ahí en Facebook para que, si usted no sabe de las experiencias que se viven en Casa Historia, ponga mucha atención. Ya está en esta cabina Deyanira Deibel, a quien queremos muchísimo, por supuesto, y a todo el equipo de Casa Historia, Andy Urbina también, conocido como El Viajero. Sí, ¿verdad? El chef y Aldo Urbina, que es El Viajero. Así que bienvenidos a Casa Historia. Es un gusto que estén aquí en su casa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
De verdad, muy felices. Yo en lo particular, pues muy agradecida y muy contenta de volverte a ver.
Como siempre, es un gusto recíproco el cariño. Y pues vienen ya porque hay una próxima experiencia.
Justamente, estamos muy, muy felices por ello, porque la verdad los venimos a invitar a que vivan una experiencia que para nosotros es muy importante. Es Amor por Morelos. Los que no nos conocen, pues Casa Historia nos dedicamos a fusionar la gastronomía y la historia, pero sobre temas de épocas pasadas de diferentes culturas del mundo. Pero en esta ocasión va a ser muy importante, muy especial, porque va a ser de Morelos, ¿verdad, chef? ¿Qué vamos a hacer ahí?
Sí, efectivamente, esta vez, bueno, va a ser algo un poco más moderno, ya que usualmente hacemos experiencias muy, muy antiguas. Uh-huh. Va a ser una experiencia muy padre, celebrando un poco, pues, más que nada, ciertos ingredientes de Morelos, o ciertas comidas de Morelos, de dónde vienen, cuál es un poco de su historia, las diferentes maneras en las que podemos preparar ciertos alimentos, desde el arroz, los itacates, por ejemplo, o por qué guayabitos.
¿Por qué guayabitos?
Preguntas como esas.
Maravilloso. Oye, chef, y platícanos para toda la audiencia antes de que le dé paso al viajero, que seguramente nos va a contar historias fantásticas. ¿Qué es lo que van a poder disfrutar? Ya nos diste un adelanto de un poquito, pero el menú en sí, ¿cuál va a ser para esta ocasión?
Bueno,
para
tenemos esta unos deliciosos itacates, seguidos de una creación de Casa de Historia, un pastel azteca de tres diferentes tipos de maíz. Y acompañado con cecina de Yecapixtla, claro que sí.
Y el arroz
de Morelos.
Denominación de origen.
Y tenemos de postre un delicioso pan de amaranto y guayaba.
Uy, pues ya nos antojaste. No hemos desayunado y seguramente a toda la audiencia que nos está escuchando también dijeron, ya se me antojaron dos que tres cosas del menú. Platícanos, chef, ¿cómo te preparas, no? Porque hay todo un ritual para conocer que en cada experiencia cuáles son los ingredientes que le vas a plasmar, que le vas a poner ese sabor y sobre todo, pues para que todas las personas que acuden a esta experiencia, pues queden contentas.
Bueno, es que realmente depende mucho de la temática, ¿no? En esta ocasión es algo más libre, digámoslo así, más moderno, porque pues es una celebración a nuestro estado, de alguna manera. Pero cuando se trata de épocas muy, muy antiguas, varía muchísimo de si hay recetas antiguas disponibles o qué clase de literatura expliquen un poco de qué se preparaban antiguamente, o algún hallazgo arqueológico importante de dependiendo del periodo, si encontraron comida o restos de comida o alguna ilustración.
Claro.
Realmente es un trabajo completo y muy complejo de investigación mía y de mi hermano, claro que sí, en colaboración para sacar lo más correcto posible a como se hacía antiguamente.
Oye, y los ingredientes, ese también es otro tema, ¿no? Porque a lo mejor es, ay, ¿cómo encuentro este ingrediente que hacían en tal país? Pero aquí no lo encuentro, lo sustituyo, ¿cómo le haces?
Cuando son cosas muy específicas, por ejemplo, la antigua Roma tenía una especie llamada asafétida, que era muy común en aquellos tiempos, pero era súper crucial, era como la catsup para todo, ¿no? En esa ocasión traemos la especie en concreto, pero siempre intentamos que lo demás, proteínas y demás, se conserve de producto nacional, precisamente pues para ayudar y contribuir a que aquí tenemos bastante pues diversidad y producto y poder utilizarlo también. Es importante.
Maravilloso. Y van a ver seguramente una historia fascinante con ese peculiar estilo que le caracteriza al viajero. Platícanos.
Pues, claro que sí. Después de todo, en Casa Historia, siempre nos enorgullecemos de narrarles y contarles historias de lo más magníficas y maravillosas. Y en esta ocasión, también les contaremos una historia como esta, ya que el estado de Morelos, si bien es una entidad bastante reciente para estándares de Casa Historia, pues nosotros nos especializamos con historias de hace miles de años. Pues la verdad es que Morelos también tiene una historia increíblemente rica, pues también tiene civilizaciones increíblemente antiguas. Y claro, todo ha sido una gran influencia de diferentes culturas y modernidades. Y en esta vez, más que contarles sobre una historia que ya muchos sabremos, será de cosas muy poco conocidas del estado, sino que además realzaremos las artes del
claro,
estado.
Claro, sí, justamente las era lo que yo quería mencionar, perdón, porque vamos a tener música y danza de Morelos. Entonces eso es súper enriquecedor porque vamos a de manera muy especial a remontarnos un poquito a los corridos, porque los corridos nos narran la historia
claro,
de nuestro bello estado.
Claro, es parte de nuestra identidad.
Claro, es nuestra identidad. Y para ello hicimos una selección de estos corridos a través de un trío maravilloso, que ellos son Voces del Amanecer, que van a estar deleitándonos esa noche, y también una pareja de bailarines. Ellos son Karen Arrieta y Alan, que bueno, ellos se dedican al folclore, pero tienen de verdad de una manera muy bonita para presentar una danza de Morelos, ¿no? Y bueno, sí, otro detalle.
Danzas de Morelos muy poco conocidas.
Sí, pocos conocidas, de hecho. Y también invitarlos a los asistentes que puedan ir caracterizados. ¿Por qué no, no? Es claro, esa parte de decir, padre. A lo mejor yo voy de Tetelcinga, no sé. Hay mucho de dónde poderse inspirar. Y todos en ese ambiente, pues honrar a nuestro Morelos, que es amor por Morelos, porque todos conectamos de diferente manera con el amor, ¿no? Hay quien la gastronomía, la música.
Algunos dicen, las ruinas prehispánicas. O dicen, mi general Zapata. Otros dicen, voy a entrar de Morelos.
Sí, claro.
De María Morelos y Pavón. Bueno, solo vayan de uno. Es brava, es brava.
Oye, pues maravilloso. De verdad, quienes hemos tenido el privilegio, de verdad, de asistir a estas experiencias, de verdad es que es un desconecte de todo ese mundo y entrar a la historia, de verdad, conocerla. Y como ya es muy completo, ¿no? Porque hay música, hay gastronomía, hay pues esta parte de la literatura también.
Sí, claro.
O sea, se combinan todas las diversas manifestaciones artísticas y culturales se manifiestan en cada historia. Pero Deyanira, ¿cuántas historias ya llevan en Casa Historia? ¿Tienen un
contacto?
Una prox.
37. Sí, temas diferentes.
De diferentes partes del mundo, culturas.
Hemos hecho desde el Antiguo Egipto, Roma, Grecia, India medieval, México prehispánico y colonial.
Independiente,
México,
reformista.
Independiente, reformista.
Historia de los grupos
gitanos. Muchos.
Renacimiento italiano.
Renacimiento italiano, pueblos vikingos. La verdad, sí, son bastantes.
Y cada experiencia, me imagino, es diferente.
Sí, total.
Y bueno, lo que me encanta es que lo hacen en familia, de verdad, lo disfrutan. Se siente ese amor, se siente ese apapacho. De verdad, yo creo que la gente también, todos los que hemos acudido, es recíproco, ¿no? Vemos todo ese talento que ustedes tienen, que lo plasman y que. Deyanira, aquí me gustaría que pues la audiencia que nos está escuchando, que le dijeras, ¿cómo inicia este proyecto? ¿Cómo es que dicen, están haciendo aparte algo que no sé si aquí en Morelos lo están haciendo de una forma totalmente maravillosa? Así que platícanos un poquito acerca de cómo surge la iniciativa.
Ay, claro que sí, con mucho gusto. Pues en realidad esto surge de una manera muy natural, muy natural, porque si bien donde explotamos, unimos estas pasiones fue en la época de la pandemia, pero ellos ya tenían este pues gusto particular por estudiar, por investigar, aprender las culturas antiguas. Entonces, básicamente fue como vamos a unir nuestras pasiones, y fue dentro de la pandemia, que estábamos un día conviviendo y dijimos, bueno, vamos a ver qué, pensando, investigando, qué comían antes, cómo le hacían sin luz, sin electricidad. Y fue cuando venimos a dar ese paso atrás, de decir, no vamos a usar gas, va a cocinar el chef, pues, con leña, ¿no? O con
carbón. Además, riquísimo, riquísimo.
Ay, gracias. Y tratar de no utilizar las
aparatos
convencionales. Modernos, convencionales, licuadoras y todo eso, ¿no? Y entonces empezamos viviéndolo nosotros en casa y fuimos así como que detallándolo, a decir, bueno, vamos a ofrecerlo al público, porque la realidad es que yo aprendía mucho. Ellos dos, pues se unían para hacer esa investigación y decían, ¿qué tal el chef? Oye, pues un pollo de qué año fue el primer platillo que hiciste.
El primer platillo fue un pollo de 1700.
Creo.
Alrededor de 300 años.
Y entonces fue muy natural porque estábamos comiendo y el viajero empezó a platicarme. No, es que fíjate que sucedía así en épocas pasadas y yo, wow, estoy aprendiendo. Entonces fue como esa chispa, ¿no? Y ahora pues incluir esta parte, que Casa Historia sea como ese foro también para todos nuestros artistas morelenses. Además, productores, agricultores, ¿no? Sí. Tratamos, es un trabajo de investigación, de mucho estudio, pero también de buscar, como decía el chef, ¿no?, el consumo local, ¿no? Ver dónde podemos nosotros estar apoyando desde nuestro granito de arena. Y pues nada, es la función del amor y la pasión.
Claro, es de verdad que es un proyecto de corazón en el que, como bien lo mencionas, pues involucras no solamente pues el talento también morelense, ¿no? La parte de la logística de ir a visitar los lugares, ¿no? Como el seminario y demás, y que vas viendo y dices, wow, o sea, estás acercando también a las personas, ¿no? A la ciudadanía, a estos lugares emblemáticos, ¿no? Y a través pues de toda esta historia. Yo tengo una pregunta para el viajero, porque yo cada que lo veo en acción, yo digo, ¿llevas apuntador? ¿Cómo te preparas para esos diálogos? De verdad que qué bárbaro. Platícanos un poquito acerca de estos guiones. ¿Cómo los haces para aprendértelos?
Bueno, es que en verdad tengo un chícharo en todo momento. No, no es cierto. Todo se tiene que memorizar.
Es broma.
La verdad es una tarea un poco complicada, porque es como de, bueno, aquí hay 1000 años de historia, resúmelos para que la gente pueda entenderlos y disfrutarlos, porque no solo simplemente ir y recitar cualquier historia como tal un libro, no, se tiene que hacer de una manera dinámica, con alegría,
ligera,
de forma ligera, divertida,
pero
para que la gente
claro, el manejo de la información,
como ir a la escuela pero divertido.
De hecho, hemos tenido testimonios de niños, que nos dejan ahí por escrito. Es que así deberían de ser las clases de historia, ¿no? Por ese énfasis de diversión.
Qué bonito esa retroalimentación. Yo creo que es como los aplausos para los músicos o para los artistas, sí, ¿no? Estas retroalimentaciones, estos comentarios, de verdad, yo creo que llenan el alma, llenan el corazón. Y es maravilloso, de verdad, yo quiero felicitarles por todo lo que hacen. Y aprovechar la oportunidad para toda la audiencia que nos está escuchando, que no se pierdan, que vivan una por lo menos de estas experiencias, gracias, para que después, aparte se va haciendo vicio, después quieres ir a la siguiente, y vas haciendo esta maravillosa publicidad, ¿no? De recomendarlo, pues muchas con tus conocidos, ¿no? Y demás. Así que yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es la experiencia que más te ha gustado, viajero?
La que más ha gustado es como un padre diciendo, ¿cuál es tu hijo favorito?
Pues la que más hayas disfrutado, que digas, esta sí, por esta razón.
Qué difícil.
Supongo que la del antiguo Egipto, porque fue muy enriquecedor toda la investigación, muy tardado, la verdad, pero también fue como de muy, muy increíblemente antiguo. De hecho, ahí, bueno, al menos es para mí, fue increíblemente maravilloso que la gente pudiera probar uno de los postres más antiguos de la humanidad. Es como simplemente la reacción, la emoción de no puede ser un postre de más de 4000 años. Me imagino que para el chef no fue tan divertido tener que recrearlo, investigarlo, pero las sonrisas de las personas no se van a ahogar de la mente.
Así es. Chef, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Intentaré ser breve, es que es complicado.
Además, es el que trae todo el estrés, ¿no?
De la cocina.
Bueno, es que le tengo un cariño también porque fue de las de las primeras, pero donde tocamos varias culturas, y la hacemos todos los años, es la de los orígenes de las festividades sobrenaturales, que es de dónde vienen todas esas, digamos que, pues sí, fiestas y honrar a los ancestros a través de todo el mundo, ¿no? Desde Día de Muertos, lo que después se transformó en Halloween también.
El Samhain, el Samhain.
Así que nos vamos realmente no solo a nuestro país, sino a cómo los demás culturas y países en diferentes estados del tiempo
hacen
cosas similares a nosotros y cómo todos celebramos cosas de la humanidad en general. Es muy, muy, muy enriquecedor ver cómo viajar a diferentes culturas celtas, pueblos germánicos,
romanos,
prehispánicos también. Sí. O sea, es muy extenso y es muy padre que todos los años lo hacemos.
Maravilloso. Sí. Deyanira. Difícil pregunta, yo voy a contestar justo lo que dijo el viajero, que es como si me preguntaras cuál es tu hijo favorito. Sí. La realidad es que yo sí lo vivo como al día y digo, ningún día es igual a otro, todo es... Y trato, de verdad, desde el corazón, ver lo más bonito en cada una de las experiencias, como la vida misma, ¿no? Entonces, esto es lo mejor del día. Y siempre descubro y aprendo, ¿no? Yo creo que yo, en lo particular, creo que es eso. Lo que más me gusta de las experiencias casi historias es que yo soy la que aprendo.
Así es. Oye, y a ver, la pregunta ahora sí, la efectiva.
La de veras.
¿Cuál de los dos es tu preferida?
Bueno, si quiero comer,
André.
Sí, ¿verdad? Y si quiero un compañero de viaje, el viajero, porque es maravilloso. Así de verdad, no, hemos atravesado por carretera el país y es un extraordinario compañero de viaje.
Qué maravilla. De verdad, una gran familia. Platíquenos rápidamente qué día, en qué lugar, cómo se reserva todo.
Ok. Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, Casa Historia también se hizo un concepto itinerante, entonces pueden solicitar cualquier presupuesto, sugerencia, lo que quieran, al 777-558-0846. En esta ocasión la experiencia de Amor por Morelos va a ser en el espacio Casa Historia en Aguatepec, igual por el mismo WhatsApp, les damos la información detallada de ubicación el sábado 31 de mayo. Vamos a iniciar 6:30 de la tarde, la experiencia tiene duración de 3 horas, entonces los esperamos.
Ah, maravilloso. El costo, por favor, para todos
claro,
que se vayan
preparando. Cuesta, el costo es de 599 pesos, incluye el menú de los tres tiempos, y por ahí, el espectáculo, sí, todo, claro, el performance, y aparte vamos a tener un brindis con aguardiente.
Ay.
De Zacualpan de Amilpas.
Para la hacerle, lluvia,
sí, claro,
y
demás, claro. Entonces es una bebida de degustación, y bueno.
Pues no se lo pueden perder. Si alguien se perdió, quiere saber un poquito más de los datos, tienen página, por favor, para que también puedan...
En Facebook como Casa Historia, en Instagram Casa Historia 1.
Perfecto, pues no se lo pueden perder, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. La familia de Casa Historia está aquí en el Ojo de la Mosca, invitándonos a esta próxima experiencia Amor por Morelos. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por tenernos aquí. Gracias.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Y usted, justo, ya sabe por qué juezas y jueces de distrito va a votar?
Sí, he estado investigando las materias de su especialidad, los perfiles y sus propuestas.
Pero eso es muy tardado, ¿no?
Para nada. Inviertes mucho más tiempo viendo videos en tu celular. Estas elecciones son muy importantes.
Sí, porque son quienes nos protegen de abusos de la autoridad.
Bueno, pues voy a investigar y votar.
Este 1 de junio votemos por juezas y jueces de distrito.
INE.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto,
te condiciona algún servicio público,
retiene tu credencial de elector
o utiliza recursos públicos con fines electorales,
comete un delito electoral,
denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx.
Para orientación, 800-833-7233.
Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República.
¡Hey, tú! Sí, tú que me estás escuchando.
¿No se te olvida algo? Algo muy importante que necesitarás para el próximo 1 de junio, ¿no?
Mejor te lo recuerdo. Si solicitaste la reimpresión de tu credencial para votar sin cambio de datos, tienes hasta el 30 de mayo para ir a recogerla al módulo donde hiciste tu solicitud. Así podrás participar en las elecciones del Poder Judicial. Este 1 de junio, tu participación fortalece la democracia. INE.
Chiquihuites Radio.
¡Ey! ¡Ya llegamos! Chiquihuites Radio, con antónima opuesto.
Sí, y sinónimo igualito. Sí. Escucha Chiquihuites Radio, el programa chiquitito para levantarnos y seguir soñando despiertos.
Acompáñanos los sábados a las 7:30 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Despierta! Abre tus oídos y disfruta en compañía de tus papis, hermanos y abuelitos de la buena onda de Chiquihuites Radio. Chiquihuites Radio.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 35 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir aquí en El Ojo de la Mosca haciendo comunidad. Y ya ahora tenemos una vía telefónica, una llamada con Diane del Rivero, porque nos va a hablar de una iniciativa muy importante. Así que pongan atención. Diane, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, pues con el gusto de hablar contigo y conocer más acerca de esta plataforma que está dedicada a la investigación, a la revisión crítica y también a la reflexión colectiva en torno al arte contemporáneo y sus múltiples dimensiones. Así que cuéntanos.
Pues muchas gracias, antes que nada, por este espacio y por la invitación. Les queremos platicar que estamos arrancando... Pues una iniciativa que empezó un poco como una voluntad personal y después dijimos, bueno, ya hay que ponernos las pilas y hay que hacerlo. Estamos haciendo este espacio donde pues la comunidad cultural y artística, sobre todo la parte de artistas visuales y artistas contemporáneos aquí en Morelos, no solo en Cuernavaca, es súper importante y cómo poder articularlo de mejor manera. Entonces dijimos, a ver... tenemos todo, o sea, ya hay una plataforma, digamos, institucional, que ya existe, eso ya está, pero ¿qué podemos hacer nosotros para aumentar? Porque siempre somos tantos que necesitamos más espacios y todo, y pues entendiendo que pues tenemos que seguir formándonos, haciendo redes y conectándonos, nos hagamos un espacio donde podamos tener estos diálogos, donde podamos justamente generar una colectividad, una comunidad, y decir, a ver, ¿qué nos falta? ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Qué podemos hacer? Y entablar esas conversaciones con unos primeros ejercicios, poner temas sobre la mesa, decir, tenemos esto que queremos hablar, ¿quién se anima a venir? Y así. Y es con lo que vamos a arrancar precisamente este sábado.
Este sábado, oye, también tienes un gran equipo, por ahí me dio mucho gusto ver que está Valtierra y un gran equipo de artistas que, bueno, son unos expertos, así que platícanos un poquito de cómo están conformados.
Sí, claro, mira, bueno, somos ahorita de momento en total 4, sí. Empezando, pero digamos que estamos armando como esta colaboración, donde sí, justamente como lo mencionas, está José Valtierra, Federico Barraos y Laura Scopel. Uh-huh. Cada uno desde, digamos, diferentes trincheras y con diferentes conocimientos y pues ahora sí que experiencia laboral y todo, o sea, desde artistas, una sommelier, curadores, investigadores, actores, o sea, ahí estamos. Lo que queremos hacer es básicamente, pues ya que estamos en esto, ver de qué manera también podemos aportar desde nuestra propia trayectoria, uh-huh, aportar, activar nuestras redes personales, básicamente, uh-huh, para ver de qué manera podemos generar con estas redes una fuerza hacia las comunidades, hacia la comunidad aquí local, y aportar también pues nuestra experiencia y todo, y abrir este diálogo para ver qué nos falta, ¿no? O sea, qué hay, qué podemos hacer y cómo podemos seguir construyendo.
Este sábado 31 de mayo es cuando se va a llevar a cabo este taller de economía, mercados y escenas locales de arte. Diane, ¿quiénes pueden asistir? ¿Quiénes, quienes estén interesados tienen que tener algún perfil o demás? Y platícanos un poquito cuáles son los temas que van a abarcar.
Claro, mira, esta es una, aprovechando, esto, es una, digamos, un esfuerzo en conjunto con un equipo que se llama Curatoría Forense. Uh-huh. Ellos son un equipo que viene de Sudamérica, uh-huh. Están basados entre Argentina y Sao Paulo en Brasil, y están haciendo de momento justo un tour, digamos, de escenas locales en Guanajuato. Y aprovechando precisamente estas conexiones, estas redes y todo, dijimos, bueno, lo que nosotros queremos hacer aquí es fortalecer nuestra escena local. Y para eso ellos ofrecieron, digamos, los invitamos, y ellos son los que precisamente nos van a traer un poco de las reflexiones de toda esta investigación que han estado haciendo en un, digamos, como si fuera un taller o una charla, una masterclass, si la quieren pensar así, sobre mercado, escenas, o sea, un convite a una charla sobre justamente mercado y todo esto. Está abierto al público en general, pero definitivamente esto es algo que le puede interesar más a la comunidad artística, uh-huh. Pero no es exclusivo, no hay que tener ningún conocimiento previo, o sea, realmente es como una mesa de participación para que escuchemos tanto lo que ellos tienen que aportar aquí, uh-huh. Desde su trayectoria, y ver cómo podemos entendernos como escena local, ver nuestras fuerzas, nuestras limitaciones, y de qué manera también desde nosotros podemos generar formas de articularnos para poder seguir trabajando en esto. Entonces está abierto a todo. Dado que es una invitación que se hizo desde el sur, sí tiene un costo, pero si hay gente interesada que no pueda cubrir este costo, con todo gusto acérquense a nosotros también. Uh-huh. Y vemos, porque vamos a tener la opción de algunas becas, estamos todavía uh-huh. afinando esto. Pero ahora sí que quien quiera esté interesado y todo esto, quien quiera participar de esta charla, quien quiera saber lo que está pasando tanto en la escena local como activar mercados, y eso creo que es un momento buenísimo para poder rebotar ideas no solo entre nosotros, sino con personas que han estado revisando esto desde por lo menos en México desde hace años.
¿En dónde va a ser?
Esto va a ser en Sonora 1000, en uh-huh. Vistahermosa. Uh-huh. Es en el espacio, de hecho es en el taller de Federico Barral, uh-huh. es un nuevo espacio que tiene ahí, que vamos a activar como la sede ahorita de momento de esta plataforma. Está en el fondo, por donde está el Hotel Manhattan, uh-huh. Ahí, de hecho el acceso es por medio del hotel, creo que los locales lo recordarán porque en algún momento fue una discoteca.
Así es.
Sí. Entonces, pero ahora lo estamos convirtiendo en un espacio cultural, el espacio es grande, están todos más que bienvenidos para que nos vengan a...
Maravilloso, Dian. Oye, Dian, pues para toda la audiencia que nos está escuchando, yo sé que esta plataforma va a ir creciendo cada vez más, esta iniciativa, y que a lo mejor quieran, pues desde sus trincheras, sumarse a este proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Va a ver cómo está abierto para alguien más, algún artista que quiera también participar? ¿O hasta dónde van a llegar ustedes?
Sí, claro, al final de cuentas lo que nos interesa es armar comunidad, ¿no? O sea, uh-huh. ver de qué manera podemos colaborar y ver cómo nos unimos, porque al final de cuentas, si bien ya estamos más o menos articulados, y yo soy muy grata porque me han, digamos, yo llevo pocos años en Cuernavaca, pero a partir de que llegué y todo, he podido trabajar, colaborar y ayudar a gente, porque son siempre muy, muy incluyentes, pero creo que sí podemos hacer un poquito más de fuerza. Todos estos colectivos, podemos unirnos, entonces nos pueden buscar, estamos... muy nuevecitos, pero ya tenemos uh-huh. redes sociales, sin título, tanto en Instagram, estamos abriendo el Facebook, tenemos, en breve vamos a tener nuestro sitio web, pero si no, ahorita de momento sin título, con guiones bajos, o Curatoría Forense en redes sociales, ahí nos uh-huh. pueden encontrar, y buscarnos directamente con un mensaje, o acercarse al espacio inclusive, y decirnos, oye, entonces tenemos esta idea, o si conocen a José, o me conocen a mí, con todo gusto también pueden aprovechar esto y decir, oigan, estamos en esto, ¿qué podemos hacer? Porque sí, lo que queremos es sumar.
Claro, así será. Y bueno, pues que no se pierdan este sábado este taller de economía, mercados y escenas locales ahí a las de 10 a 19 horas, y que bueno, se pueden inscribir a través de, hay un link, ¿cómo se pueden acercar?
Sí, solo que el link no me lo sé.
Pero... No te preocupes. Bueno, pero puedes dar algún número telefónico o alguna página de las redes sociales para que se puedan contactar.
Sí, claro, la cuestión es que como si hay varios que se llaman sin título, se los doy tal cual, porque uh-huh. es es con guiones bajos. Entonces okay. Son dos guiones bajos sin un solo guión bajo, título, punto, uh-huh. Y dos guiones bajos. Vale. Entonces, y lo van a reconocer, es en Instagram, en nuestro usuario de Instagram. Ahí directamente nos pueden escribir. Ahí va a estar todo vinculado a lo que es el formulario de inscripción, que es muy importante que vienen este formulario, inclusive si quieren participar de las becas, para también tener una idea de la gente que está interesada y todo esto, y escribirnos directamente, oigan, estamos interesados a lo mejor en la beca, o si participar y colaborar de otra forma, porque también sabemos que es muy pronto, pero por favor que nos busquen ahí. Entonces, dos guiones bajos sin guión bajo título, punto, dos guiones bajos en Instagram, que ahorita es lo que más fuerte tenemos. Y en breve ya será nuestra página de internet, que es un y todo.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, estaremos muy al pendiente de todo lo que estén generando y pues cuenten con este espacio las veces que lo requieran. Muchísimas gracias, Dian.
No, muchísimas gracias a ti, Laura. Buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La inspiración es universal. 102.9.
Atención morelenses, si tienes un negocio, esta es tu oportunidad. Con el programa Emprendiendo con Bienestar, recibe un subsidio económico y capacitación. Visita la página www.morelos.gov.mx y consulta las bases. No dejes pasar esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Morelos presenta Valor a los valores, una reflexión sobre los principios para construir una mejor sociedad.
Ser responsable no es solo cumplir con nuestras obligaciones, es aceptar las consecuencias de nuestras acciones, y eso tiene un impacto en toda la comunidad.
Tiago, no vi que estabas corriendo. Te tiré al suelo con mi bicicleta. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien, pero me raspé el brazo. Ten más cuidado la próxima vez, por favor.
Lo siento mucho. No debí ir tan rápido por el parque. Prometo ser más cuidadosa para no lastimar a nadie.
Aitana, qué bueno que admitiste tu error y pediste disculpas. Eso es ser responsable. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender y hacer lo correcto después.
Lo sé. A partir de ahora, voy a ir más despacio cuando haya mucha gente en el parque. No quiero que nadie más se lastime por mi culpa.
Ser responsable es pensar en las consecuencias de nuestras decisiones y en cómo éstas afectan a los demás. Un pequeño gesto de responsabilidad hoy puede cambiar mucho para el futuro de nuestra comunidad.
Responsabilidad, un valor que nos beneficia a todos, porque cuando asumimos nuestros actos, construimos una sociedad más segura y justa.
Valor a los valores, una producción de RTV Morelos y la Escuela de Teatro del SEMA. Voces: Dira Ortega, Daniela Coapango, Fabián Macareno y Rafael Adonai Hernández. Tu corazón, tu mente y vámonos de viaje. Libera tu espíritu viajero y acompaña a Roberto Díaz Guerrero en una aventura semanal por el mundo, pero sin pasaporte. Descubre la historia, la música y las culturas que dan vida a cada rincón del planeta. Todos los lunes a las 6 de la tarde y en retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. A través de Universal 102.9. 100.5 y 90.9 FM. Sin pasaporte. La historia del mundo, los países y sus regiones, a través de su música e historia.
Una producción de RTV Morelos. La innovación es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
11:49 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca, haciendo comunidad. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Y vámonos vía telefónica a saludar a Gregory Berger, porque tienen una actividad muy importante allá en la Facultad de Artes de la UAM, que bueno, ya se está preparando. Es una conferencia de prensa en el Salón del Periodismo Auténtico. Gregory, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por tenerme aquí.
No, al contrario, pues platícanos. Viene esta presentación de resultados del Salón de Periodismo Auténtico 2025. Pero quisiera preguntarte primero, a ver, ¿de dónde sale esta necesidad de hacer este evento?
Sí, bueno, el Salón de Periodismo Auténtico nace de una idea muy importante, que es que el periodismo no es, nunca ha sido y no puede ser nunca neutra. Uh-huh. El periodismo siempre va a tomar una postura, y en este mundo en donde tanto hace falta una narrativa que ayude a las personas a mejorar su entorno, a mejorar el mundo, yo creo que, y no solamente yo, sino todos los muchos colegas del periodismo, del Salón de Periodismo Auténtico, creemos que es importante utilizar el periodismo para apoyar a los movimientos sociales a uh-huh. ganar sus luchas. Y hay una falta de imaginación de parte de muchas luchas sociales, que mucha gente sale a la calle a luchar por algo, pero en el fondo no creen que pueden ganar. Nosotros no solamente podemos, que hay ejemplos muy concretos de cómo los movimientos sociales sí pueden ganar sus luchas, sino de que también queremos que hacer alianzas con las personas que producen historias, los periodistas y otros productores de medios audiovisuales pueden ser importantes aliados. Y en este proyecto estamos unidos con la Facultad de Artes, donde tengo el honor de ser profesor investigador, y es uno de los socios principales del Salón de Periodismo Auténtico, y vamos a divulgar los resultados de la primera edición de este Salón de Periodismo Auténtico este jueves 29 de mayo en el Auditorio César García de la Facultad de Artes a las 10 de la mañana.
Viene una fecha muy importante, el 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión en México. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es tu opinión con respecto, pues, a estos cambios que se están generando en el periodismo actual?
Bueno, yo creo que no podemos esconder la verdad, que es que uh-huh. Sigue siendo un oficio bastante peligroso ser periodista, pero también y que sí tenemos que luchar, tenemos muchos compañeros, compañeras caídos, quienes han practicado este oficio, uh-huh. Obviamente no lo podemos tolerar, no lo debemos aceptar, tenemos que exigir justicia, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que sí voy a decir es que creo que el peligro que enfrentan los periodistas no es tan diferente al peligro que enfrenta todas las mujeres y hombres, y sobre todo las mujeres, ciudadanos en México. La diferencia es que nosotros, quienes hemos decidido y hemos tomado la decisión de ejercer el periodismo, lo sabemos conscientemente. A veces, de manera consciente, nos acercamos al peligro porque alguien lo tiene que hacer, uh-huh. y la sociedad necesita que lo hagamos, pero creo que lo tenemos que hacer de una manera benéfica para la sociedad. Yo creo que es muy importante que los periodistas retomemos nuestro compromiso de estar al lado del pueblo. Hay muchas versiones de la verdad, pero uh-huh. yo creo que con el poco tiempo que tenemos vale la pena tomar una postura que está aliada con las inquietudes del pueblo. Y por eso en el Salón de Periodismo Auténtico hicimos una alianza este año con dos movimientos sociales muy importantes en el estado de Morelos. Uno es el movimiento en contra de la mega minería aquí en Morelos, uh-huh. y el otro movimiento es el movimiento por la legalización y el acceso al aborto. Son movimientos muy diferentes, pero lo que tienen en común es que los dos movimientos han tenido logros muy importantes, pero les falta batallas por ganar. Y en eso nosotros, los productores de medios, podemos ayudar. Y es un ejemplo de cómo utilizamos en la Facultad de Artes y en el Salón de Periodismo Auténtico nuestros conocimientos, no solamente algo que esté ahí encerrado en nuestra cúpula, sino algo que sí sirve a los reclamos del pueblo.
Así es. Oye, pues como dice, tengo una frase, un lema de un autor que es alemán, que no recuerdo el nombre, pero decía, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y creo que va muy en torno, ¿no? En este 2025, bajo este lema que pone la ONU acerca de este Día de la Libertad de Expresión en México, dice, el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación. ¿Cómo vamos en ese tema ahora con lo de la inteligencia artificial?
Bueno, es una excelente pregunta y una pregunta que si me preguntaras lo mismo pasado mañana, te daría una respuesta diferente, porque va tan rápido pues esa, justamente ese tema. Creo que la inteligencia artificial, por supuesto, sí tiene, hay muchos ejemplos muy claros de cómo daña a lo que es la producción del periodismo, pero creo que como cualquier herramienta, también es nuestra responsabilidad de dominar esa herramienta y utilizarlo por un bien y no por un mal. Yo creo que no debemos tener miedo a las herramientas en sí, sino a las personas que hacen mal uso de ellas. Entonces, pues ya está aquí, ni modo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cómo utilizarlo por nuestro bien. Pero de fondo, somos los humanos que estamos detrás de la construcción de las narrativas. Y eso tiene que ser, si no, una inteligencia artificial no puede estar aliado con el pueblo. Nosotros sí, entonces tenemos que mantener control de nuestras historias y narrativas.
Gregory, ¿qué día se va a llevar a cabo? ¿En qué lugar, por favor, los horarios? ¿Y cómo pueden, por favor, las audiencias acercarse a este tipo de eventos?
Bueno, en primer lugar, el evento es una conferencia de prensa para divulgar los resultados y un conversatorio con los participantes que vienen de tres continentes, desde Kenia, Sudáfrica, Bolivia, Argentina, Francia, Estados Unidos, México, Honduras y otros países. Algunos van a estar por Zoom, otros van a estar presencialmente. El evento va a estar a las 10 de la mañana en la Facultad de Artes, en el auditorio César García. Para quienes no se acostumbran a ir a la Facultad de Artes, es hasta arriba en la parte más hermosa de la UAM. Entonces, no tengan miedo de subir hasta allá. Y si no pueden ir, me pueden escribir directamente a gregory.max@uaem.mx por más información. O como este evento es una coproducción con una asociación sin fines de lucro en Estados Unidos que se llama el Fondo para el Periodismo Auténtico, también pueden ver más sobre este proyecto en español y en inglés en nuestro sitio web, que es authenticjournalism.org, es decir, periodismoauténtico.org, pero en inglés, authenticjournalism.org. Ahí o escribirme si quieren saber más información.
Pues por allá nos vemos este jueves 29 de mayo a las 10 de la mañana en el Auditorio César García de la Facultad de Artes de la UAM para la presentación de resultados del Salón del Periodismo Auténtico 2025, algo que nos compete no solamente pues a los periodistas, a los colegas, sino también a la ciudadanía en general. Así que Gregory Berger, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Artes de la UAM y coorganizador del Salón de Periodismo Auténtico, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio y tiempo y nos vemos el jueves.
Que tengas un maravilloso día. Hasta luego.
Igualmente, gracias.
11:57 de la mañana, ya nos vamos. Quédese, por favor, en la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Recuerde, hoy también, a partir de las 6 de la tarde, no se puede perder Sin Pasaporte y nuestra barra programática musical, que es Lunes de Trova, así que no se lo pierda. Mi nombre es Laura Duarte y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.